Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en plena madrugada, pero nosotros ya empezamos a decir buenos días, dejamos el buenas noches ya para mañana y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Reconocemos que hay un montón de gente que está intentando dormir, reconocemos también, por supuesto, que hay un montón de gente trabajando y levantando España, y reconocemos también que hay gente que lo está pasando mal. Un abrazo para todos ellos. Pretendemos hacer dos horas de radio positivas, donde nos damos cuenta que a pesar de todo, siempre existen cosas buenas y que hay que dar gracias. Yo creo que salir de las drogas o de cualquier otra adicción es verdad que necesita de mucha fuerza de voluntad y en algunos casos también de una buena motivación. Bueno, pues eso es lo que le pasó a James Bowen, un joven londinense que tras años enganchado a la heroína, logró dejarlo gracias a su gato Bob. Hoy pongo la primera calle positiva con ellos porque acabamos de saber que el felino ha fallecido. Tenía más de 14 años y era célebre en Reino Unido, precisamente por la historia tan emotiva que tenía a sus espaldas. Todo empezó en 2007. Bob era tan solo un cachorro cuando se cruzó en la vida de James. Ambos, bueno, pues tenían mucho en común. Los dos vivían en la calle, se encontraban muy solos y estaban cargados de problemas. El gato había sido abandonado y se encontraba herido, mientras que James era drogadicto. Parece que sin duda estaban destinados a encontrarse. Desde ese mismo momento se convirtieron en amigos y nunca se separaron hasta ahora. Y el hombre ha confesado en multitud de ocasiones que sin Bob aún seguiría enganchado a la heroína. Su mascota fue quien le dio la fuerza suficiente para dejarlo y lo logró. Como te decía al principio, su historia llegó a la prensa y de ahí a una editorial que en 2012 decidió publicar el libro Un gato callejero llamado Bob. La novela autobiográfica es todo un éxito tras vender más de 8 millones de copias y ser traducido a 40 idiomas. Pero es que aquí no queda todo, porque la pareja de amigos también ha protagonizado dos películas. Una de ellas, de hecho, está pendiente de estreno. Bob lamentablemente ya no está, pero será recordado siempre como un héroe por todos los que conocemos su historia. Desde luego que a James le salvó literalmente la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 18 de junio de 2020. Fíjate, en este programa nos gusta dar las gracias y valorar el trabajo de las personas que, por sus diferentes trabajos y responsabilidades, están exponiendo su vida a ciertos riesgos para que la nuestra esté más protegida. Este es el caso del comisario principal de la Comisaría de la Policía Nacional de Cuenca, Manuel Laguna. Lo que seguramente no se podía esperar es que quien iba a poner en riesgo su vida era un agente infeccioso imposible de detectar a simple vista, ni más ni menos que el coronavirus. Bueno, pues enseguida vamos a conocer en la voz del comisario cómo ha sido la experiencia que le ha tenido 63 días en la UCI. Afortunadamente hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues vamos a hablar también del teletrabajo, algo que hace unos meses nos parecía un poco difícil o complicado. Con la situación que hemos tenido que vivir, se ha demostrado que es mucho más fácil de llevar a cabo de lo que podría parecer en un principio. De hecho, hay muchas empresas que lo ven como algo que ha llegado ya para quedarse. Pero sí, no todo es positivo en esta experiencia. En unos minutos vamos a conocer los datos de un estudio que habla sobre este tema y que es muy interesante. También vamos a leer los mensajes de los ponedores. Hablaremos de una peluquería que está fuera de nuestras posibilidades, desde el punto de vista económico, me refiero. Y todo esto en un momento.
Genial. Hay un montón de gente que escucha este programa de radio. Hay gente que está trabajando, otros que intentan dormir, otros que directamente lo que les gusta es escuchar la radio de madrugada. Nos gusta escucharles y nos gusta recibirles en el programa. Son los que marcan el teléfono gratuito, el 950-6006. Entran en directo y se llevan el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora, verdad, hermano?
Pues estoy montando coches en la fábrica de PSA, aquí en Vigo.
No me digas que estás ahora mismo elaborando un vehículo.
Exactamente. Metiendo el asiento del piloto.
No me digas. Un asiento. A ver, dale un golpecito al asiento, que lo oigamos.
Pues mira, estoy metiendo un tornillo.
¡Qué bueno, macho! En ese momento hay un... ¿Cómo mola? O sea, hay un ponedor que está poniéndole un asiento a un coche que está en fábrica ahora mismo, en la línea de producción, ¿no?
Exactamente, hasta las 7 de la mañana que me voy a dormir con Herrera.
Hola, buenos días, Pulpo. Estamos con mis amigos. Bueno, nos estábamos preparando para hacer una excursionita en bici, para entrenar en la bicicleta. Éramos unos domingueros que nos estamos preparando para salir un poco más en serio.
Uh-huh. ¿Y hay ya más respeto por parte de los conductores?
Quiero pensar que sí, que poco a poco la gente nos vamos concienciando, porque nosotros somos ciclistas, pero al mismo tiempo también conducimos, sino hay que respetar a todo el mundo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Juan.
De Jaén no eres, ¿verdad?
No, de La Coruña. Pues estamos fabricando harina para piensos de perros y gatos.
Qué bien. ¿Tú la has probado en algún momento?
No. Pues estamos en una sala con unos ordenadores y manejamos la planta desde la sala.
Uh-huh. ¿Y estáis ahí con un transistor escuchándonos?
Sí.
Qué bien. ¿Y a qué hora empezáis a currar?
A las 10 de la noche.
¿Y qué acabáis? Más o menos sobre las 6, las 7, ¿no?
A las 6, 8 horitas.
Uh-huh. ¿Y se hace largo?
Bueno, se lleva.
¿Tenéis algún momento de parada para tomar un bocatín?
Sí, tenemos 15 minutitos de bocadillo.
¿De qué te lo has tomado tú hoy?
Yo, de chorizo y de jamón.
¡Qué rico! ¿Mezclado las dos cosas?
Mezclado las dos cosas.
Joder, yo te recomiendo que te hagas una tortilla de jamón
una
y de chorizo.
También.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos demostraron cómo estaban poniendo las calles, marcaron el 950-6006, también lo puedes hacer tú ahora, y así descubrimos qué se cuece en España a esta hora en la madrugada. Nos encanta saber qué es lo que está pasando al otro lado de la radio, así que ponedores, me encantaría hablar con vosotros. En cuanto al día, no sé cómo viene la jornada, dicen que va a haber sol, otros dicen que va a llover, yo no sé, Zaida Picos, ¿qué nos tienes que contar? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues 50-50, depende del sitio de la península en el que estés, porque van a haber precipitaciones en el Cantábrico y en el Alto Ebro a primeras horas del día, lluvias también en los Pirineos, este de Aragón, Cataluña, en torno de la Comunidad Valenciana, Baleares y en Canarias. En el resto de la península, cielos nubosos o despejados. Las temperaturas para hoy jueves van a aumentar las diurnas en el interior de la península y descienden en Canarias.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al
poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando cuál es la región que más te gusta de España y por qué. No vale que me digas la tuya propia, ¿eh? Te vamos a leer. Ya estamos en facebook.com/ poniendo las calles.
Yeah.
poniéndole las calles a este jueves 18 de junio, queriendo conocer esas grandes provincias que tenemos en España y que, bueno, no son las nuestras, porque queremos conocer cuáles son las que nos gustan, cuáles son las que nos hacen sentir bien y muchas veces también las que estamos deseando volver a pisar. Julio González nos acaba de escribir. Julio González es además un fan destacado del programa, así nos lo dice Facebook, y dice: hombre, Pulpo, quedarme con una es difícil, me quedaría con Asturias, con Cudillero, pero si me dejas te digo más, que si Cádiz, Chiclana, Santipetri, Fuerteventura, Menorca, en definitiva, Pulpo, viva España. Pues claro que sí, Julio, es la grandeza que tiene nuestro país, que en cualquier punto siempre hay algo bastante interesante, y siempre reconociendo que uno mismo tiene una gran región, pero que hoy queremos hablar de las que nos gustan, por encima de la nuestra propia. Beatriz, ¿qué te parece lo que están contando los ponedores?
Bueno, están contando muchas cosas. Algunos se ciñen a una región, otros a una provincia y otros ya tiran de localización concreta. Correcaminos, por ejemplo, dice que para él el Valle del Genal en Málaga, que es un paraíso para perderse. O Nacho Martín habla de Ávila, pero en concreto de las Navas del Marqués. Oh. Y se pregunta, ¿por qué? Pues por los chuletones, por los torrendos, por las revolconas. Y todas estas cosas las hemos probado nosotros, que montamos aquí una buena zorra.
Hombre, claro que sí. Es que además me gusta mucho el ponedor que cuenta el porqué, ¿no? Y cuando sí, ya sí. Habla, cuando tira de gastronomía ya es que nos gana automáticamente, ¿eh?
Claro, nosotros también estamos encantados con las Navas del Marqués. Hombre, claro. Las cosas como son. María Jesús Noguera, que dice que tiene una obsesión especial con toda Galicia y hace así como, no sé por qué será, pues nosotros lo tenemos claro. En este caso, además, por el marisquito, yo por lo menos, que es una gozada. O Rosario Liñán, toda Andalucía. Y por destacar algo, Quejar, Sierra de Granada.
No, claro, es que lo tenemos por todos los sitios. Hay cosas interesantes en cualquier lado. Dice, por ejemplo, Danini Rubio, dice: Pulpo, Cantabria, linda con el Principado. Me tiene enamorado las personas, los paisajes, la gastronomía, la calidad, el precio, las carreteras. ¡Ojo! Pero me encanta conducir, sin duda alguna, para los madriles. Asturias más Cantabria, en esa línea, y nos manda saludos. Hombre, hace un repaso de muy buenas regiones, lógicamente, claro.
Natividad Aleu, que es andaluza, y dice que le encanta su tierra, obviamente, pero que si tiene que decidirse por otra, sin duda es Madrid. Es mi preferida, me gusta todo, sus gentes, sus pueblos, con su estilo y todo lo que rodea. ¡Viva Madrid!
Qué bueno. Abelino Garrido dice: bueno, Pulpo, yo soy de Salamanca, me encanta Galicia y en especial Cedeira. Claro, y nos lo cuenta porque a él esa región le gusta mucho. Dice: es que Cedeira, Pulpo, es un puerto de mar de La Coruña que es alucinante. Pues claro, Abelino, y es lógico que te guste, y me gusta mucho además que lo compartas, porque claro, nos abres el espectro para conocer más España.
Cristóbal Guerrero, que es de Valencia, pero dice que a él lo que más le gusta es la Costa del Sol, sobre todo Estepona, donde pasa todos los veranos de mi infancia y donde la verdad me encantaría estar una larga estancia cuando me jubile.
Qué goza, cómo nos gusta que nos nombren a Estepona,
Hombre,
Bea.
Yo, claro, es que es igual. Jolín. Los veranos de mi infancia. Jolín. Pues 14 años veraneando allí de forma ininterrumpida. Luego claro. He vuelto, pero 14 años, desde los 4 hasta los 18.
Claro, fíjate, son los veranos también de mi hija, que tiene 17, son todos los veranos de mi vida, claro. Que tengo 46, imagínate, o sea, que es una auténtica gozada. Y Mar Ríos, que dice: ¿y por qué no? Madrid y Ávila, Pulpo, tengo un amigo que me gustaría conocer, soy de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Y nos manda una foto de un jarrón que pone Pulpo a la brasa o a la belleza. Pues Mar, muchísimas gracias por escucharnos y por mandarnos el mensaje.
Isabel Segovia, que vive en Yeles, en Toledo, pero a ella lo que le encanta es bajar a Cádiz, sobre todo al puerto de Santa María, a comer fritura. ¿Cómo lo echo de menos?
Luis Manuel Madiedo dice: Cantabria infinita, Pulpo, verde montañosa y azul marino del Cantábrico. Y a la vez, pues, suave y acogedora. Y me gusta porque Luis Manuel es de Asturias. O sea, que yo le agradezco que él hable bien de otra provincia como es Cantabria.
Claro. Silvia López reconoce que ha viajado poco y asegura: pero lo poco que he visitado me ha encantado. Tenerife, Lanzarote, Mallorca y Galicia. Por desgracia, no tengo muchos posibles para viajar. Pero de poder hacerlo, siempre lo hago por España. Lo mejor del mundo entero, que tiene de todo. Y nos ha escrito desde Granada.
Y Manolita Omega dice: Pulpo, Asturias, soy ponedora, mi tierra, un abrazo. Manolita, yo no sé si tú eres de Asturias o que te gusta Asturias, pero no sé de dónde eres. En cualquier caso, te doy las gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros y te mandamos las gracias por el mensaje. Ahora mismo en Facebook somos ya 51.112 ponedores. Ya sabes que en este programa de radio, si nos sigues, Aquí lo vemos y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Así que facebook.com/poniendolascalles, me sigues y aquí te integrarás en nuestra comunidad de ponedores en nuestra página de Facebook. Bueno, son las 4:19. La verdad que el coronavirus nos ha dejado verdaderos milagros. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Laguna. Él es el actual jefe de la Comisaría Provincial de Cuenca y a pesar de sus 40 años al frente de duras batallas en la Policía Nacional, ha sido este año cuando le ha tocado hacer frente al peor trance de su vida. Después de haber estado 63 días ingresado en la UCI del Hospital de Cuenca, 32 de ellos en coma inducido, el pasado 5 de junio recibió el alta y a sus 58 años pues empezó a luchar contra la muerte el pasado 20 de marzo. Y a día de hoy es uno de aquellos que puede decir orgulloso que le ha ganado la batalla a la COVID-19.
Por ello, después de un largo combate, algunos de sus compañeros de la Policía Nacional, personal sanitario, bomberos y también miembros de otros cuerpos que han luchado contra el coronavirus, le recibieron con aplausos a las puertas del centro hospitalario en el que estuvo ingresado.
Bueno, pues para contarnos todo esto sobre esta dura experiencia, ha estado en tiempo de juego el comisario principal de la Comisaría de la Policía Nacional de Cuenca, Manuel Laguna. Él ha sido el que ha explicado el momento en el que empezó todo.
La verdad es que tampoco he tenido muchos síntomas. Únicamente el día que fui al hospital, que fue el día 20, ese día estuve trabajando. Lo que pasa es que me sentía flojo, no tenía ni fiebre ni nada, y entonces fui a mi médico de cabecera y me dijo que me fuera directamente al hospital. Y así lo hice y ya me quedé ahí. Estuve 2 noches normal, más o menos, y ahí me dio la crisis. A partir de ese momento, pues el coma inducido y el resto de cosas.
¿Y cómo fue la crisis?
La crisis pues acabó siendo pues un fallo de varios órganos, los riñones, a nivel general el estado mío en ese periodo de coma inducido era pues crítico. De hecho le dijeron a mi mujer que tenía el 98% de posibilidades de fallecer. Se puede decir que he vuelto a nacer.
Y es que no solo le comunicaron esto a su mujer, sino que probablemente le llegaron a dar la extrema unción.
No lo sé porque estaba en el coma, lo ignoro, me imagino porque los capellanes de ahí del hospital me han hecho compañía durante muchos ratos y tal, y hemos hecho incluso hasta algo de amistad. Y en principio era costumbre que tienen es que cuando alguien es crítico de hacerlo, pero no sé si me lo hicieron.
Además, Manuel ha hablado de lo primero que recuerda que vio cuando salió del coma.
Estaba ya en una habitación normal porque todas las habitaciones normales de la UCI estaban completas y a mí me tuvieron que poner en un quirófano. Entonces, lo primero que recuerdo es cuando me desperté en una habitación de la UCI, que son bastante espartanas en el sentido de que no tienen ni televisión ni nada de eso, y únicamente por la radio que me dejaron los propios enfermeros, pues a partir de ese momento pues estaba un poco al día y me servía de distracción.
En este sentido, sorprende que el comisario sí que tenga recuerdos de la UCI, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes que han pasado por ahí no se acuerdan de nada.
Sí que recuerdo cosas porque el cerebro sigue funcionando, salvo que te afecte directamente al cerebro, pero recuerdo perfectamente muchas cosas que he soñado o un montón de cosas que yo creo que se producen cuando estás en el trance de la vida o la muerte.
Claro, nos preguntamos qué tipo de sueños ha tenido Manuel Laguna.
Básicamente pesadillas y cosas con personajes reales, distinto a los sueños, porque bueno, todo el mundo sueña, como cosas más reales y un poco como deslavazadas. Comparándolo con los sueños normales que puede tener cualquiera, pues de forma como más fuerte, más real, más violenta.
Claro, por su parte no hay que olvidar lo dura que ha sido también toda esta situación para su propia familia.
La que lo ha pasado, lógicamente, pero ha sido mi esposa. También aquí en casa cogieron la enfermedad tanto mi madre como mi mujer y mi hijo, pero bueno, sin tener ningún tipo de manifestación. Y bueno, pues yo considero que el tema ha sido un verdadero milagro.
Pero claro, para volver a la normalidad, el comisario antes debe seguir con su proceso de recuperación.
He perdido más de 15 kilos, entonces el tema de recuperar la masa muscular y el tono pues me va a costar tiempo, pero bueno, yo hago los ejercicios repetitivos que me dijo la fisioterapeuta y yo creo que de esa forma, con paciencia, pues seguiremos adelante.
Desde aquí, desde Poniendo las Calles, nos alegramos mucho de que Manuel Laguna, el comisario de la Policía Nacional de Cuenca, haya vencido al COVID-19. Estamos convencidos de que poco a poco va a ir retomando su día a día habitual y volverá a ejercer la profesión que tanto le gusta y que tanto también nos gusta a nosotros, a los ponedores. Un abrazo a la policía y a la Guardia Civil. Mientras tanto, a las 4:24, 3:24 en Canarias, seguimos poniendo las calles a España. Encender la radio y encontrarte a Paco de Lucía tocando la guitarra ahora, ¿verdad? Son las 4:28 de la mañana, 3:28 en Canarias. Es una de las licencias que nos permitimos los ponedores de calles, poner este tipo de canciones y saborearlas, disfrutarlas. Estás trabajando, estás intentando conciliar el sueño, estás en la cama, estás preocupado, pero nos gusta acompañarte y te demostramos que hay un montón de gente en tu misma situación y que sin vosotros, sin estas actividades, el país, nuestra España, no funcionaría como funciona, porque siempre hay gente produciendo. Un abrazo a los ponedores de calles, a los currantes y también, por supuesto, a los insomnes. Vea, hay gente que reconoce que su región, su provincia puede estar muy bien, pero que, oye, que también le gustan otras tantas de nuestro país, ¿eh?
Claro, por ejemplo, José Antonio, que dice que se queda con Galicia por las gentes, por la gastronomía y por el Camino de Santiago. O Fran Rodríguez, que habla de la serranía de Málaga. Sin embargo, Tony Zafra habla de Melí, de La Coruña y de su playa.
Jesús Fernández dice que él es de Barcelona, vive en Valladolid, pero que para él, pues, su tierra le gusta, pero que lo que más le gusta es la Sierra de Aracena, concretamente Los Romeros. No tenemos el placer de conocer, pero que seguro que tiene que estar fenomenal, porque esa sierra es una auténtica pasada.
Michel Juan, que es de Alicante y dice que le encanta Aragón, o Manuel Espejo, que habla de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén.
Bueno, hay un montón de gente que está sacando pecho con otras provincias. Por ejemplo, Juan Luis dice: Pulpo, yo soy de Madrid, me encanta Tarragona. Y es una provincia a la que siempre acudo, pues prácticamente tres veces a lo largo del año, porque tengo allí la familia y me siento muy bien en Cataluña.
Kiko Moris, que es murciano, pero que le encanta Asturias.
Genial, dice Lucía, dice: Pulpo, yo soy de Asturias, pero siento Madrid también como mi casa, una tierra que siempre me ha acogido. En Madrid, ¿qué es lo que más me gusta de Madrid? Pues la modernidad y el Paseo de la Castellana, que me parece un sitio espectacular.
Julián Iriepar, yo cada vez que puedo me escapo a Cantabria y en especial a un pueblo precioso, uno de tantos, que es Suances.
Dice Carmen Hernán, dice: hola Pulpo, soy madrileña de pura cepa, pero mi paraíso son algunos pueblos del Principado de Asturias: Santa Marina, Luarca, Cudillero. Cudillero es precioso, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Es otro mundo, un mundo perfecto para desconectar, paisajes, paz, naturaleza. La verdad que sí, Carmen, tienes mucha razón.
Yo no quiero enfadar al sur, pero está saliendo el norte muchísimo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
En esta ocasión. Sí. Inmaculada Martín dice: la costa del País Vasco, estuve trabajando en Bilbao 8 cursos y la verdad es que no me cansaba de recorrerla con el coche cuando tenía libre.
Qué bueno, dice Sandra Alamá. Pulpo, una valenciana que su lugar favorito en el mundo es el Portet de Moraya, en Alicante. Pues oye, está muy bien. A mí me gusta mucho cuando gente de otros lugares recomienda otras zonas. Me gusta mucho porque es la diversidad que tenemos en España y me gusta mucho eso.
Yo que llevo Madrid por bandera, pero ¿cuál es la tuya? ¿Tu región o lugar o sitio fuera de Madrid que a ti te gusta? Pues ¿qué tú recomiendas? ¿Lo que más?
Lo que más recomiendo, aparte de Estepona, porque tengo allí, claro, el corazón, que es como mi Madrid, ¿pudiese ser Extremadura o pudiese ser Murcia?
Bueno, coincidimos un poco, porque yo, Cáceres, y es que no tengo duda. ¿Cómo me gusta Cáceres? Todo, sí, pero no solamente la ciudad, toda la provincia. Es una cosa para mí maravillosa y me encanta escaparme.
Con el paso del tiempo, vea como que Extremadura ha ido conquistando mi corazón.
Es precioso, la verdad, muy bonito. Un sitio que hay que visitar. Oye, una de las cosas que más demandamos los españoles la misma semana que comenzamos a desconfinarnos fueron las peluquerías, ¿tú te acuerdas?
Bueno, pues la verdad que no, porque lo de la peluquería, como te puedes imaginar.
No serías tú, pero yo estoy convencida de que Laura ha ido a darse un cortecico, sí, unas mechas, un, sí, algo. Y había como una urgencia. Sí. ¿Y Carlita también ya está en modo peluquería o todavía no anda con mechas y todas estas historias?
Bueno, ya se hizo un poquito las puntas y las cejas.
Cortarse, ¿ves? También un poquito el pelo, pues es que me parece normal. Pero aquí estábamos todos, en desbandada, las cosas como son.
Sí.
Estábamos todos como locos porque abrieran las peluquerías pues para adecentarnos un poco. Porque, oye, abrían las peluquerías y también abrían sus puertas muchos trabajos y la gente estaba con unos pelos que no podían ir así a trabajar. Claro, tras dos meses en casa sin poder cortarnos ni teñirnos, pues el grito de auxilio era sin duda este.
¡Y yo con estos pelos!
¡Y yo con estos pelos!
¡Y yo con estos pelos!
Era, claro, lo que decíamos todos. Bueno, la misma situación están viviendo ahora mismo en Nueva York, donde esta próxima semana van a poder abrir las peluquerías de nuevo. Han estado cerradas hasta ahora y el lunes ya abren en Nueva York. De todas, la que más nos ha llamado la atención es una que tiene ya a jueves 18 de junio una lista de espera de escucha bien, de 1,000 personas.
Venga ya.
1,000 personas. Es increíble, ¿eh? Tener una lista de espera de 1,000 personas.
Es alucinante.
Hay peluquerías que viven en España con esa clientela.
1,000 personas en 4 años.
Al, claro, año, bueno. Se trata del centro de estética de Julian Farrell, más conocido como el peluquero de las influencers y de las estrellas de Hollywood. Oye, Bárbara Streisand, Olivia Palermo y hasta Rafa Nadal se han puesto alguna vez en sus manos. Farrell tiene varios tratamientos para el cabello, pero el más demandado es un corte de pelo que se llama Power Hair, o traducido al español, pelo poderoso, ¿vale? Se llama así. Si te ha sorprendido la lista de espera, vas a alucinar cuando te diga el precio que tiene este corte de pelo. Tú ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un corte de pelo?
A mí 6 euros me parece caro, imagínate. A mí 6, cuando voy a que me rapen y me quieren cobrar 7 euros, yo digo, oye, me están cobrando 6 en otro sitio, ¿eh?
Tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta.
Claro.
¿Tú cuánto estás dispuesto a pagar por un corte de pelo? O sea, tú 6 euros, vale. Pero di una cifra, ya poniéndote, como te estoy poniendo en antecedentes, de a que ver. Es caro, tú di una cifra para este corte de pelo que hacen en este centro de estética de Julien Farrell.
Y se llama Power, ¿cómo el corte este?
Power
el,
Hair.
Power Hair, el pelo
el poderoso.
El pelo poderoso. El pelo poderoso.
Es un corte de pelo.
Poder me dará. Poder, si me da poderes, pues hombre, a lo mejor puedo llegar a 10 euros como mucho, ¿eh?
Bueno, este tratamiento cuesta 1.000 euros.
Muy caro.
Muy venga. Caro.
Buah,
venga ya,
de
venga
verdad,
ya.
Ni de coña.
Venga, 1.000 euros.
1.000 euros por cortarme el pelo,
bueno,
por favor.
Un poco carillo, está un poco salido de madre. La pregunta que uno se hace cuando te dicen que un corte de pelo cuesta 1.000 euros es, ¿pero qué te hacen?
¿Qué incluye?
Mi padre en estos casos decía, ¿pero qué hemos roto? Porque lo mismo no es, no pagas por el corte de pelo, sino porque te has cargado algo en la peluquería.
Hombre, claro.
Bueno, pues también hay gente que dice, ¿me implantará directamente el pelo de Jennifer Aniston? No es nada de esto. Yo me he leído la información y al parecer en hacerte el Power Hair se tarda entre 1 y 2 horas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el estilista va cogiendo mechón a mechón y lo va perfilando hasta que queda completamente saneado. Pero el efecto es de locura, porque por regla general, todas las mujeres al menos, supongo que algún hombre que quiera llevar el pelo largo también, nos quejamos de que cuando vamos a la peluquería a decir saneame las puntas, sales con el pelo corto.
Claro.
Y entonces te rebotas porque tú lo quieres llevar largo. Bueno, pues este tío, el tal Julien Farrell, ha conseguido sanearte mechón a mechón de tal manera que corta solo lo imprescindible, lo que necesita tu pelo. Y entonces sales con un efecto que da la sensación de que no te has cortado el pelo. Que esto también tiene su aquel, porque pagar 1.000 euros...
Y no sentir nada.
Y la sensación es de que no te han cortado.
Decir, pero a ver, ¿este de dónde me ha cortado?
Ay, que no puedo.
Si bueno, tengo más ahora.
Sí. Así que nada, Pulpo, yo lo único que te puedo decir después de contarte esta noticia es que si vas por Nueva York, ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, sí, ahora mismo. Sí.
Ir a que te soplen 1.000 euros.
1.000 euritos y te quitan la... Bueno, no te quitan nada, pero encima te van a mover la cabeza.
¿Tú sabes
y
que
te van a quitar 1.000 euros.
Tú sabes que a Rafa Nadal le queremos mucho, no solo en este programa, sino en todo el país, pero yo tengo que decir una maldad. ¿A qué habrá ido Rafa Nadal a la peluquería?
No tiene el pelo como para que le estén ahí dando muchos toquecitos,
¿no?
¿Eh?
Fuerte no. No tiene. El brazo sí, y el culo también, sí, pero el pelo sí, no. Fuerte sí,
esos,
no lo tiene.
Esos tironcitos de pelo no le pueden venir bien, ¿eh?
No.
Vamos, ya lo que le faltaba, pobrecito
bueno,
mío.
Seguimos en Estados Unidos, pero por otros motivos. La historia es para que se haga una película o incluso una serie, ¿eh? En cuanto se tenga oportunidad. Porque 6 ejecutivos de eBay han sido acusados de aterrorizar a una pareja de clientes con envíos siniestros como, escucha Pulpo, una careta de cerdo con sangre.
No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer que esto esté pasando.
Madre mía,
pero
¿cómo está el patio?
Créetelo, pero ejecutivos de eBay.
Sí.
O sea, mandando una careta de cerdo con sangre a 2 pollos. Bueno, la denuncia ha ido para adelante, así que créetelo, todo esto que te estoy contando que es verdad. Todo empezó hace un año cuando estos clientes colgaron en su blog un artículo sobre un pleito en el que está implicada la empresa. Vamos, denunciando a eBay, ¿vale? Uh-huh. Diciendo que estaba metido en follones legales. Tras esto, los 6 directivos de eBay creyeron conveniente, o sea, no se les ocurre otra cosa en vez de emitir una queja o hablar con los que lo estaban denunciando, no se les ocurre otra cosa que mandarles paquetes amenazantes.
¿Qué pasa?
Es una locura.
Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Claro. O sea, ¿Qué pasa aquí? Que no hay nadie. Además, cuando una persona comete un delito, Pulpo, como que me lo creo más. Pero cuando lo cometen 6, yo siempre me pregunto, ¿no hay nadie ahí sentado que diga, oye, esto no me parece buena idea?
Es una locura. Hay que tener en cuenta que eBay fue uno de los pioneros en el tipo de transacciones y bueno, de venta de comercio electrónico. Está
totalmente
en el Nasdaq y es una de las grandes empresas a nivel mundial, ¿eh?
Claro. Bueno, pues hay 6 ejecutivos en Massachusetts que han hecho esto. Bueno, además de la máscara de cerdo que te he contado, le mandaron también cucarachas vivas, un libro sobre cómo superar la muerte de tu pareja y una película porno que no habían pedido porque
sin rebobinar. Una película porno sin rebobinar.
Porque si la hubieran pedido yo ahí me callo, pero en este caso no la habían pedido. Y hay más, estos trabajadores se llegaron a crear cuentas falsas para acosar también a la pareja con mensajes amenazantes por internet.
Madre mía.
Bueno, el caso es que la pareja que víctima, los que han sufrido todo esto, les han denunciado y ahora un tribunal lo han debido de ver como hecho probado porque les va a procesar. Y de ser condenados podrían enfrentarse hasta 5 años de prisión y una multa de hasta $250,000. O sea, bueno, yo solo te puedo decir esto.
No, pues haces bien en contarlo porque nos tenemos que dar cuenta de que a pesar de todo, que parece que hay una absoluta normalidad, hay gente que hace cosas muy raras.
Muy raras. No hay nadie al volante, como dice Enrique Sevilla. Bueno, Ernesto Sevilla, que diga. Escuchamos a Robbie Williams porque el artista ha confesado que se acaba de comprar su primer smartphone.
Ah, muy bien.
Después de años renegando de las nuevas tecnologías, Williams se ha rendido y finalmente tiene un teléfono para algo más que para recibir llamadas y mensajes, que era para lo que lo utilizaba hasta ahora. Bueno, tú sabes que tiene sentido del humor y una de las cosas que ha dicho, no ha dudado en asegurar que esta va a ser su nueva adicción, porque... Y abro comillas, siempre que no sean pastillas, alcohol o polvos, a mí ya no me importa.
Claro.
Así lo ha dicho. Y no le falta razón.
Claro, bueno, él ha tenido...
Muchos problemas
con las drogas y afortunadamente pues parece ser que está todo pasado y nos alegramos un montón. Mira, son las 4:40 de la mañana, las 3:40 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo como más nos gusta trabajar. Estar conectados a ti, hagas lo que hagas. Reconocemos tu esfuerzo para que las cosas funcionen. Mando, como siempre, un abrazo a los camioneros, a los taxistas, a los que están en los servicios de limpieza, de mantenimiento en muchas empresas, a la gente que sale a echar un cable a personas mayores, a cuidar a enfermos, a esa España que hay tan real y tan muchas veces olvidada, pero siempre querida. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Por qué no me llamas ahora y me cuentas cómo estás poniendo las calles? Me encantará escucharte. Flash to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it. Dice Guadalupe que ella es extremeña, pero que le encanta Andalucía y nos manda un abrazo para Bea y para mí. Muchísimas gracias, Guadalupe. O Susana Marciela dice: Pulpo, Andalucía, Cádiz y sobre todo la línea, lo que más le puede gustar. O Tamisú, señora Moreno, dice: madrileña enamorada de Toledo, cuando voy allí, como que me transporto en el tiempo, siento que forma parte de mí. Pues Tamisú, muchísimas gracias por los mensajes, Guadalupe, Susana, Tamisú, que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, llama muchísima gente, yo sé que siempre nos decís, siempre está comunicando, es que llamáis muchos y solamente podemos atender pues llamadas de uno en uno. Vamos a hablar ahora mismo con Juan Antonio, que es el ponedor que ha cogido línea. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muy bien. Qué bien te oigo. ¿Dónde estás?
Sí, pues mira, ahora mismo he llegado a casa. Estamos en el aparcamiento, estoy.
Ajá, o sea, que estás en el teléfono móvil del coche, ¿no?
Sí, estoy esperando. Yo termino, espero que un ratillo que termine el programa para terminar de escucharlo del todo.
¿Qué me estás...? A ver, cuéntame. O sea, llegas a casa, pero te quedas en el coche escuchando el programa.
Sí, porque salgo sobre las 4 y algo y, ¿sí?, y llego a las 4:35 y 40 a casa, porque vivo a las afueras de Sevilla, y ya me espero un poquito y te termino de escuchar el programa porque me encanta. Vamos,
¿qué
me
dices?
Hace la vuelta a casa más cómoda.
Y bien, más... Qué bien.
Okay, felicidad a ti y a todos porque hacéis un programa estupendo.
Qué bueno. ¿A qué te dedicas, Juan Antonio?
Pues yo trabajo en transporte público de Sevilla. Ajá. Yo lo que me dedico por la noche es el mantenimiento de los autobuses, prepararlos para cuando por la mañana van a salir los conductores a trabajar para dar servicio de transporte público. Repostarlo, limpiarlo, prepararlo y dejarlo preparado cuando llegue el conductor por la mañana de calle, que tenga su vehículo preparado.
O sea, que tú te dedicas a eso que muchas veces vemos, lo que yo veo en Madrid cuando paso por una de las cocheras que hay en esta ciudad, que ves a gente que está trabajando en los autobuses para que a las dos horas pues, claro, salgan a funcionar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Tenemos un horario, un grupo que somos, una sección, y nos dedicamos a eso, a repostar los vehículos, a conducirlos, llevarlos a su sitio, cada vehículo tiene su sitio asignado, y se termina la faena cuando están todos los vehículos repostados que se suponen que van a salir al día siguiente.
¿Qué rabia da cuando te metes en un autobús y descubres que han arañado los cristales o han pintado en los asientos?
Sí, un poquillo. Sí.
A mí me duele que se hagan esas cosas, ¿no?
Sí, hay gente que no mira, pues, que al final que los que pagamos somos nosotros. No, claro, vamos, no nosotros los trabajadores, que eso es nuestro, de todos.
Claro.
Estamos dañando, la gente pinta o daña igual que el mobiliario de la calle, y eso es para nosotros, no es para otras personas.
Efectivamente.
Pero bueno.
Juan Antonio, ¿ha cambiado mucho la forma de limpiar, de higienizar los autobuses, sí, ahora con la pandemia?
Sí, bastante, mucho. Sí, ahora hay otro grupo que limpian barandillas, que eso se hace de vez en cuando, o sea, están programados y ahora se hace casi todas las noches. Hay un grupo que repasa todo con líquidos especiales para higienizar el vehículo, uh-huh, y vamos, hay mucha más limpieza y más higiene por el tema del virus.
¿Y vosotros cómo os blindáis? Porque claro, estar tanto tiempo con esos productos químicos, igual eso lo tenéis que tener...
Nosotros, en verdad, los que usan el producto clínico son otro grupo. Ajá. Ellos van con sus mascarillas, sus guantes, sus cosas. Nosotros usamos, como vamos cambiando de vehículo, depende del trabajo que te asignen esa noche, por tu mascarilla y guantes, lo que vas usando, porque vas subiendo en coches que vienen de la calle.
Claro.
Y no sabes quién ha subido y quién no.
Claro. Jolín, ¿cuántas cocheras hay en Sevilla?
Pues de transporte público hay una nada más. Uh-huh. Que está en de Sevilla, en la Avenida Andalucía.
Uh-huh. ¿Y la gente en Sevilla utiliza mucho el transporte público?
Sí que se utiliza. Ahora está la cosa más floja porque, como te escucho en el programa, mucha gente que está trabajando en su casa, sí, y se usa mucho menos que antes, pero vamos, que en Sevilla sí se usa mucho el transporte público.
Uh-huh. Y no, en la puerta de la cochera me imagino que habrá un vigilante de seguridad.
Sí, claro.
¿Sabes su nombre?
En la entrada. Pues no, ahora mismo no. Conozco, es que ahora van...
Como rotando.
Han empezado ya junio. Sí, van rotando. Yo conozco, siempre hay tres que son los mismos. Ya han entrado unos chavales nuevos que estarán haciendo las vacaciones y eso. Y personalmente no los conozco. Los otros sí, porque llevo muchos años. Yo llevo ya 19 años en la empresa.
Jolín. ¿Y sois de los que estáis felices y silbáis a la hora de trabajar? ¿O hay cada uno va a lo suyo y tampoco hay muestras?
Vamos, hay de todo. Hay días que son más contentos, días que más de esto, pero vamos, yo voy contento, vamos. Todo el mundo le gusta estar en su casa, pero trabajar hay que trabajar.
Qué bien.
Y, vamos, yo voy bien.
Y la ganas gente, tengo de ir a
más
Sevilla,
o menos,
macho,
se lleva, vamos, tú sabes, un grupo de gente, pues, se cuenta, se charla de vez en cuando, esto, lo otro, pues, la noche más amena y se pasa.
Qué bueno. Juan Antonio, estás en Sevilla, pero si tuvieses que elegir una región, una provincia de España para pasar unos días, ¿cuál sería?
¿Para pasar unos días?
Sí.
Pues la verdad es que me gusta mucho Málaga.
Uh-huh.
Sí, Málaga me gusta mucho.
Qué bien.
Y me coge cerquita, Almendralejo.
¿Almendralejo?
No, que no me pilla lejos.
Ah, que no te pilla lejos. Vale.
Un par de horitas. La sierra también me gusta mucho. Yo me adapto a todo.
Muy bien, Juan Antonio. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Muchas gracias.
Y yo si fuese tú, me grabaría un vídeo ahí en la cochera con los autobuses y me lo mandaba aquí al programa para que te insertáramos en el vídeo que estamos empezando a montar y que hay un montón de actividad a esta hora de la madrugada.
A ver si lo grabo y lo mando.
10 segundos, 15, mirando a la cámara. Pulpo, soy Juan Antonio, soy ponedor, mira cómo trabajo yo mientras escucho. Y ya está, y me enseñas el autobús.
Pues sí. Pues vale. A ver si lo hago. De acuerdo.
Bueno, Juan Antonio, un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, y enhorabuena a todos, ¿eh? Que hacéis un programa estupendo.
Muchísimas gracias. Venga. Gracias. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Voy a hacer 92. Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal. Como sociedad, tú, yo, nos hemos comportado con los mayores como se merecen.
Podrían deberse estas diferencias a varios factores. Uno, que se den los datos en un lugar por fecha de notificación.
Otro de los desastres. No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde la atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Arcaiz Galarza, Ángel Rodríguez Rodríguez, Arturo Zarzuelo, Violeta Fernández, Abel Tuero y José Lozano López nos acaban de seguir en Facebook. Les doy las gracias y la bienvenida.
Y Amparo nos cuenta que vive en Valladolid, pero que para Ciudad Bonita, sin duda, San Sebastián.
¡Qué maravilla! Los ponedores contándonos cuál es esa región, esa provincia, esa localidad que les gusta, al margen de la suya propia. Gracias por estar con nosotros.
En punto a las 10 podré conocerte al fondo del bar. Después de escribir 15 cartas al mes, en tu última carta por fin una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga por vía postal. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la...
Me gusta mucho Sergio Dalma, también estuvo poniendo las calles en más de una ocasión aquí con nosotros en la cadena COPE. Realmente el coronavirus va a cambiar distintos aspectos de nuestro día a día. Aunque poco a poco se vaya retomando la normalidad, lo cierto es que algunos recursos que se han potenciado más con la llegada de la pandemia, pues parece que seguirán formando parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. Es el caso del teletrabajo. El teletrabajo, bueno, pues se recurrió a él por obligación, pero aparte de las empresas, lo van a seguir implantando más allá del COVID-19, algo que presenta sus ventajas y también, por supuesto, sus inconvenientes. De hecho, no es la primera vez que aquí, en Poniendo las Calles, tratamos el tema de la presión que han sufrido las familias de los padres y madres mientras están pues teletrabajando.
Es verdad que se han abierto colegios en la fase 2, pero esto ha resultado prácticamente una anécdota. Los padres y las madres siguen trabajando y esto hace muy difícil la conciliación, provocando además un estrés añadido.
Para hablarnos de este fenómeno ha estado en la tarde de COPE la profesora del ISE Business School, Mireia de las Heras. Ella ha explicado algunas de las conclusiones principales que se han extraído del estudio que hicieron sobre el estrés en los españoles por teletrabajo.
Sabemos bastantes cosas y una de las cosas que sabemos es que más del 40% de hombres y mujeres que están trabajando en remoto se sienten muy estresados por esta situación, tanto por la situación en sí misma de esta emergencia sin precedentes, pues como es el COVID, como por el hecho de estar teletrabajando en remoto. Ahí es difícil a veces, bueno, pues el poder separar los dos elementos. Sí que tenemos evidencia de que los que más han sufrido han sido las mujeres, porque habitualmente han sido las que han tomado las riendas tanto del cuidado de los niños como del cuidado de personas mayores y de atender pues a las necesidades domésticas que existen en todos los hogares.
Con todo esto tiene mucho que ver el hecho de que el teletrabajo ha desdibujado el límite que hay entre el tiempo personal y el tiempo profesional.
Pienso que desafortunadamente el trabajo siempre se ha colado en el hogar y eso es algo que nos crea estrés. Pero ahora ha sucedido algo que no tenía precedentes o que no estábamos tan acostumbrados, y es que la familia también se ha colado en el trabajo. Estoy trabajando, estoy en una reunión y aparece mi hijo por detrás y me pide algo, con lo cual el estrés es doble, porque no solo el trabajo se ha colado en el hogar, sino que el hogar o la familia se ha colado en el trabajo. Entonces diría que hay un estrés añadido.
En ese sentido, la profesora pues ha opinado sobre su propia regulación.
Pienso que es regulable, como todo, pues la realidad va por delante de la legislación. Y es difícil porque es una situación nueva y que estamos aprendiendo a comprender. Pero sí que hay cosas que ya son regulables. O sea, por ejemplo, bueno, pues de quién es la responsabilidad. Yo tengo ahora pues un accidente, estoy trabajando o estoy en mi casa, porque realmente o estoy con mi familia. Entonces, bueno, pues por ejemplo, eso es algo que se ha de regular y que se ha de entender mejor este fenómeno. Y luego otro fenómeno es, bueno, pues esta marcha atrás que hicimos hace un tiempo, pues de tener que fichar en los trabajos. Cuando estás en casa es muy difícil saber cuándo estás realmente exclusivamente haciendo una cosa o la otra.
Pero hay más. Las Heras ha hablado también sobre la cultura empresarial que existe en nuestro país en estos momentos.
En general es una realidad difícil de entender y a mí la verdad que me está desanimando un poco el oír que ya hay empresas que dicen todos los empleados a partir del lunes tienen que volver a la oficina. Oiga, pero si no hay ni siquiera espacio para todo, esto me está desanimando un poco. Porque pienso, ¿qué beneficio tiene cuando todavía estamos en una situación de emergencia? Cuando he demostrado que puedo hacer el trabajo desde mi hogar y realmente tú me has pedido un extra durante todas estas semanas y todos estos meses de que yo haga ese esfuerzo y ahora me estás diciendo que vuelva cuando todavía no hay unas condiciones de seguridad suficientes, cuando no aporta ningún beneficio y cuando todavía tengo en casa probablemente a los niños.
Por este motivo ha explicado aquellos aspectos que ella considera deben cambiarse en el teletrabajo.
Hay que cambiar primero que los hijos y los dependientes no estén en casa. El teletrabajo tiene que ser algo que realmente te favorezca el poderte concentrar, no perder tiempo en desplazamientos y el tener accesible pues una serie de tecnologías que te favorezcan el poder seguir una serie de rutinas en el trabajo, ¿no? Pues desde reuniones hasta acceso a información, etcétera. Entonces eso es diametralmente opuesto a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que ninguna de estas condiciones se ha dado. Otro elemento muy importante es que el teletrabajo no tiene que ser ni lejanamente del 100% de nuestra jornada.
Claro, así Las Heras cree que se deberían pactar los horarios del teletrabajo, al igual que sucede cuando acudimos a la oficina de manera presencial.
Pienso que se tendrían que pactar dentro de una flexibilidad, es decir, bueno, pues un teletrabajo hasta un 40%. ¿Y qué quiere decir? Sabes que ese es tu tope máximo y que no siempre tiene, porque a veces, bueno, pues porque estás de viaje o porque pues no es factible. Con lo cual tiene que haber unos alineamientos en los cuales estamos de acuerdo y sabemos que no nos podemos pasar habitualmente de ese máximo, que al final de año pues haya un cómputo más o menos general, pero sí que tiene que haber algo pactado.
Lo que está claro, Ponedor, es que este asunto todavía tiene muchas cuestiones en el aire, por lo que estaremos pendientes cómo evoluciona este fenómeno del teletrabajo en nuestro país. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y seguimos acompañando a tanta y tanta gente que hace cosas increíbles. Esta canción me encanta, sube la radio. On a patch of ground down by the river, lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine, said, "Come in, the water's fine." Down by the river, down by the river, down by the river. Said, "Come in, the water's fine." Down by the river, didn't feel too good all night, so we took a walk in the morning. Across the stranger's sight, down by the river, silver fish lay on its side. It was washed up by the early tide. I wonder how it died. Down by the river, down by the river, down by the river. A silver fish lay on its side, down by the river. The doctor put us both to bed. He dosed us up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. And why do willows weep, said he? Because they're dying gradually from the waste, from the factories. Down by the river, down by the river. Nos cuenta Roberto Fraguas, nos dice: chicos, buenos días, siendo de Getafe y encantándome la Comunidad de Madrid, creo que España no tiene ni un solo pueblo o ciudad feas, pero si tengo que recomendar uno de mis sitios favoritos, tendría que decir que es Mérida, que es genial, la gente es fabulosa. Aprovecho para saludar a mi romano favorito, a Juanjo Massa, y nos manda un abrazo para todos los ponedores. Muchísimas gracias. Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Mira, en la próxima hora vamos a hablar con el médico que trató el primer caso grave de la COVID-19 en España. La verdad que merece muy mucho la pena que sigas con nosotros en nuestra segunda hora de radio. A partir de entonces nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Ya sabes que a esa hora comienza Herrera en COPE. Toca actualizar la información con Juan Andrés Ruber. Y recuerda, vamos a ver quién nos está siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Y te vamos a mencionar y a dar las gracias por estar con nosotros levantando España.